un salmo escrito por Asaf. Si tienes la Biblia a mano, si tienes, no sé, el celular y quieres buscar la Biblia, o si estás en la computadora y quieres buscar el pasaje, es el Salmo 77. Dice así: con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Versículo 4 dice: no me dejaba pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquería. ¿Desechará al Señor para siempre? ¿No volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Ahora, prestemos atención al versículo 10. Porque en el versículo 10 hay un punto de vista distinto. Mi querido amigo, mi querido hermano, consiervo, amigo, si estás leyendo conmigo, en el versículo 10 hay un cambio de punto de vista. Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. ¿Me acordaré de las obras de Jehová? Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de todos tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravilla. Hiciste notorio en los pueblos y tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Hasta ahí los versículos que he compartido. ¿No? Un salmo precioso que nos habla de dos puntos de vistas opuestos. Salmo 77 del versículo 1 al 15 que hemos leído, ¿no? Nos habla de dos puntos de vista opuestos. Si nosotros miráramos un paisaje, ¿no?, y lo miramos, ¿no?, podemos verlo de distintos ángulos. Y siempre se dice: depende de dónde se mire. Si nosotros miramos un edificio, hay varios ángulos para observar y no podemos verlo en su totalidad, porque depende del lugar donde lo vemos o depende del lugar de donde lo miremos. Y tenemos que entender que Lucas capítulo 11, versículo 34 al 36, nos habla ese versículo de la lámpara del cuerpo, que la lámpara del cuerpo es el ojo o los ojos, y que Jesús nos dice que deben estar limpios. Ahora, los versículos del 1 al 9 son muy diferentes a los versículos que leímos después a partir del 10. Porque parece que fueran dos escritores distintos, pero es el mismo autor que en el versículo 10 se da cuenta que estaba mirando de un punto de vista incorrecto. ¿Me escucha bien, mi querido hermano, mi querido amigo? Él se da cuenta que estaba viendo de un punto de vista incorrecto, porque los 9 versículos que hemos leído hasta el 10, él abre su boca para solamente hablar de aflicción. Abre su boca para hablar solamente de problemas. Abre su boca solamente para decir quejas, para hablar de lo desesperado que estaba. Habla en los primeros versículos de que estaba a punto de desmayar y solo se acuerda de su mal. Y hasta el versículo 10 solo encuentra que no haya remedio para su angustia. Busca encontrar respuesta precisamente y no la encuentra porque no está hasta ese momento mirando a Dios. El recuerdo que él tiene en su interior, estamos hablando del salmista, solamente era dolor, angustia y queja. De los 9 versículos, estamos hablando, hace referencia solamente al yo, a su yo. Yo tengo este problema. Yo tengo esta dificultad. Él piensa que solamente él tiene problema. Dice lo que piensa. Expresa lo que piensa. Exclama y se siente enfermo. Siente un desequilibrio. Siente aflicción. Y qué importante que podamos entender en esta hora, en este humilde sermón que te quiero compartir, es que muchas veces nosotros también sentimos que nuestra alma está atribulada. Recién hablaba con una joven que me decía, con 21 años, no sé para qué existo, no sé para qué vivo. Aún siendo madre tan joven, porque tiene un niño de 8 meses, ella no sabía que aún teniendo 21 años, para qué existía. Su madre de la niñez nunca le supo explicar lo que realmente era la vida. Pero gracias a Dios, con la palabra de Dios pudimos en muy poco tiempo decirle de que ella tenía un propósito y que no era un accidente en la vida y que Dios la amaba. Mi querido amigo, tendrías que ver cuando sus ojos recibían la palabra Dios te ama, cómo se llenaban, cómo empezaron a brillar, porque ella creía que simplemente en la vida era un accidente. Ahora, este salmista, volviendo al pasaje, él solo lleva en 9 versículos desequilibrio y queja, un punto de vista incorrecto, un clamor quizás desesperado, sin sentido. Eso no trae paz. Estaba lleno de culpas. Eso no le causa, no le da respuesta. Y de alguna manera también, en el versículo 7 al 9, le echa la culpa a Dios. Un salmista, un hombre que tenía un conocimiento, un hombre que era creyente, también en su desesperación empieza a echarle la culpa a Dios. Como que Dios se había olvidado de él. Como que Dios estaba tardando en ayudarlo. Porque porque el punto de vista era incorrecto. Él dice, ¿no? Dice, ¿desechará al Señor para siempre? ¿No volverás más a sernos propicio? ¿Y cuántos se están preguntando ahora, en la situación, en la circunstancia que estamos viviendo a nivel mundial, cuántos se preguntan si será un castigo de Dios? Si Dios se ha olvidado de la humanidad. Pero no, no, porque hace más de 2000 años que Dios demostró que ama al hombre, que ama a la humanidad. Porque San Juan 3:16 dice de que tal manera Dios amó al mundo que envió a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. No, Él no se ha olvidado de la humanidad, porque Él dio a su Hijo para que a través de Él pudiéramos tener esa paz y ese consuelo. Ahora, maravilloso es que Él se da cuenta, porque dice el versículo 10, dice, enfermedad mía es esta. Él reconoció que su alma estaba enferma. Él reconoció que el desequilibrio estaba dentro de él. Él reconoció que el problema no era de los otros, sino de él. Él reconoció que el problema no estaba afuera. Él no reconoció que él no era, en realidad, el causante del problema. Era precisamente él y no los demás. ¿Cuántos de los que están escuchando están mirando a los demás, ¿no? Pensando que los demás son los problemas? ¿Cuántos me mandan audio diciendo, pastor, ya no nos aguantamos más, en esta cuarentena ya no soportamos? ¿Cuántos matrimonios están en conflicto? ¿Cuántos padres e hijos están en conflicto? ¿Cuántas madres e hijas están en conflicto y están pensando que es el otro? Cuando en realidad nosotros tenemos que reconocer que somos nosotros que a veces nos enfermamos por tener una mirada incorrecta. Y por darle lugar a la razón. Y por querer entender a Dios con nuestra razón. Por querer entender a Dios a nuestro criterio. Por querer entender a Dios en nuestro punto de vista. Y siempre nuestro punto de vista es incorrecto, ¿no? A la gracia y sabiduría infinita de Dios. Si nosotros dejáramos el Salmo 77... hasta el versículo 10 sería reconocer que solamente hay un caos en el autor. Pero qué bueno que después de 9 versículos y 22 referencias a su yo. Sí. 22 referencias a su yo. En 9 versículos, 22 veces hizo referencia a su yo. Yo esto, yo lo otro, yo aquello. Como muchos están diciendo, a mí no me entienden, a mí no me comprenden, a mí no me ayudan, por mí no oran, por mí, a mí no me tienen paciencia. Siempre nosotros. Siempre nosotros. Qué maravilloso cuando leí por primera vez en Mateo capítulo 6 el Padre Nuestro. Se me abrieron los ojos. Hubo una explosión en mi vida espiritual. Se me abrió, ¿no? Para que puedan entender. Se me abrió, ¿no? Espiritualmente. Se me cayeron vendas porque el Padre Nuestro, la oración que Jesús enseñó, dejó de ser la oración o la necesidad algo privado para hacer también algo de los demás. Porque dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, siempre, siempre incluyendo a los demás. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, siempre incluyendo a los demás. Porque hasta la oración, cuando la oración es algo personal, pasa a ser una oración algo egoísta, pero cuando incluimos a los demás, la oración pasa a ser lo que la oración tiene que ser. No algo privatizado, sino algo que sea para todos aquellos que necesiten. En el versículo 10 dice: enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo y me acordaré de las obras de Jehová. 22 referencias del yo. Y a partir del versículo 11 empieza a mencionar que lo nombra 11 veces a Dios. Se dio cuenta que abría su boca solamente para contar aflicciones. Se dio cuenta de que no estaba reflexionando bien. Se dio cuenta que solamente sentía que solamente pasaban por él quejas. Se daba cuenta que estaba perdiendo la fe porque estaba desesperado. Se dio cuenta de que estaba acordándose de su mal y no de la misericordia de Dios. Se dio cuenta que no hallaba remedio a su angustia porque estaba buscando el consuelo en lo que no debería buscarlo, en sus emociones. Pero después volvió en sí, porque recordó que el Señor siempre, tiempos atrás, cuando él estaba en angustia, cuando su alma estaba atribulada, le traía paz. Se dio cuenta que la oración es un clamor al cielo, que la oración, en la oración no solo se recibe la respuesta, sino que en la oración también somos liberados de la culpa, porque Dios nos trae a nosotros su perdón. 22 referencias para sí y solo 11 para Dios. Pero después cambia del versículo 11 al 20. Porque si usted lo lee detenidamente, después con atención, cambia de 11 a 24 referencias hacia Dios. Del 1 al versículo 9, cree en Dios, pero no le cree a Dios. Es un creyente más. Pero del 11 al 20, Dios pasa a ser su supremo. Dios pasa a ser su centro, porque deja de ser él el mismo centro para dejar que Dios fuera su centro. Durante el versículo 11 al 20, el salmista se olvida de sí mismo, se olvida de sus penas, se sacude la cabeza y se da cuenta que debe dejar de sentir lástima hacia él y empezar a ver a Dios sobre las circunstancias, sobre los problemas, sobre las dificultades. Y de hecho recuerda de que Dios siempre fue la redención de Israel. Recuerda cómo Dios abrió el camino en el mar, cómo Dios guió a su pueblo antiguamente en el desierto. Y deja de ver el problema y ve a Dios como en realidad Dios es, el omnipotente. Lo mira a Dios como realmente Dios es, nuestro Redentor. Y en el versículo 20 lo reconoce como pastor. Mi querido oyente, porque esto es un audio. ¿De qué punto de vista estás mirando la circunstancia hoy? ¿A quién le estás echando la culpa en realidad? ¿Al gobierno? Le podemos echar la culpa. Algunos le echan la culpa a los chinos, otros a Estados Unidos. Y bueno, están también, ¿no?, los videos de una conspiración mundial. Pero en realidad, estas circunstancias tienen que hacernos reflexionar para ver hacia adentro, no hacia afuera, para hacer una autoevaluación. El secreto de este hermoso capítulo es cambiar el punto de vista. Porque Asaf, en el versículo 10, se da cuenta que toda circunstancia, todo dilema, toda pregunta haya respuesta solamente en la grandeza y en el carácter del Altísimo, en el carácter de Dios. Pero esto solo se puede comprender. Asaf comprende lo incomprensible cuando empieza a darle lugar no a la duda, sino a Dios. Cuando tú te hayas atribulado, en estos días muchos me hablaron, me escribieron y me dijeron, pastor, me siento angustiado, atribulado. Cuando nos hayamos atribulado, es importante que empecemos a pensar, no en el problema, sino en el carácter precioso de Dios. Y empezar por el nombre de Dios. Deja de cambiar el yo, perdón, y empezar a decir tu Dios tiene la razón, no yo. Porque cuando Dios llena el alma, mi querido amigo, cuando Dios llena el alma, cuando Dios llena el alma, no hay lugar para el yo conflictivo, no hay lugar para el yo problemático, no hay lugar para el yo triste, no hay lugar para el yo amargado, porque dice Salmos 46:1-3, dice que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Es importante que empecemos a cambiar el punto de vista. Quizás estamos viendo el problema. Quizás estás mirando solamente a través de la pantalla del televisor o de quizás mirando de tu celular y consumiendo solamente problemas y muertes y muertes y tras muerte. Prendes la televisión y solamente hay malas noticias. Te vas, ¿no?, a hacer la cola, porque hay que hacer cola distanciada de 1.5 metros, y solamente escuchas problemas, angustia, desazón, incertidumbre, solamente aflicción. Pero quiero decirte algo. Asaf entendió que buscando a Dios, que la oración no era solamente para contar los problemas, sino la oración era para sacarse los problemas, cambiar los problemas y llenarse de Dios. Porque el corazón que está lleno de Dios es un corazón que está en paz. No entiendo, o no puedo entender, personas que dicen que oran y oran y hablan con Dios mucho tiempo, pero siguen atribulados, siguen angustiados, siguen en aflicción. Cuando la oración es precisamente eso, sacar de nuestras almas lo que nos aflige y cambiar la aflicción por el gozo y la paz de Dios. Qué maravilloso entender que dice el versículo 12, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Lo que el salmista dice, dejaré de meditar en el problema. Dejaré de meditar en el coronavirus, de las enfermedades. Dejaré de meditar en los problemas. Dejaré de meditar en las palabras que me dijeron, o las palabras que dije, o las palabras que digo. Dejaré de meditar lo que mi pensamiento me dice, sino que empezaré a hablar los hechos de Dios. Dice, meditaré en tus obras, no en las mías. Hablaré de tus hechos. No voy a hablar de los problemas, de las circunstancias, de mis errores, sino que voy a hablar de las grandezas de Dios. Porque dice, oh Dios, santo es tu camino. Y dice, ¿acaso hay un Dios que sea grande como nuestro Dios? No. Y el versículo 14 es maravilloso. Porque dice, tú eres el Dios que hace maravillas. Tú eres el Dios que hace maravillas. Porque hiciste notorio en los pueblos de tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo y a los hijos de Jacob y de José. Jacob no trae a memoria a Israel. No trae a memoria a Israel, porque Israel fue después. Jacob se transformó en Israel después de que luchó con Dios, sino que recuerda a Jacob. Sí, el que tenía problemas, el que tenía conflicto, el que cometió errores, Jacob. No está hablando de Moisés ni de Abraham, sino que ni de Noé, que hallaron gracia delante de Dios. No, está hablando precisamente de Jacob, del que cometió errores, del ambicioso, del que engañó a su hermano, del problemático Jacob. Él dice del Dios de Jacob. Ese es el Dios nuestro. El Dios que nos ama. El Dios que nos perdona, que nos restaura, el Dios que nos da una oportunidad. El Dios maravilloso, nuestro Dios, que a pesar de nuestros errores, Él nos ama. Y que nos ama tanto que no nos deja que seamos de esa manera, que si no, nos sigues cambiando. Yo quería compartirte esta palabra. Esta palabra hermosa. Y cambiar nuestro punto de vista y dejar de ver los problemas. Dejar de tener una vista, dejar sacarnos esos anteojos de la amargura, de la angustia. Porque todavía faltan días. No sabemos si pronto nos darán la libertad. No sabemos si seguiremos todavía en aislamiento. No sabemos hasta cuánto tiempo estaremos. Pero mientras tanto, cuando te sientas problema, cuando te sientas mal, cuando te sientas en angustia, cuando te sientas desesperado, cerrá la puerta, andate a tu rincón, agarrá tu almohadita o agarrá tu frazadita o agarrá, arrodillate y decirle: Señor, enfermedad mía es esta, la que está dentro mío. Yo soy el problema. Yo soy el que está equivocado. Yo soy, no son los demás. Yo soy el que perdió la paciencia. Yo soy que estoy mirando mal, que tengo un punto de vista incorrecto. Señor, abrime los ojos y dame la mirada correcta. Limpia mis ojos, limpia mi corazón para que pueda entender que todo lo que estás permitiendo ahora precisamente es para que yo pueda aprender. Es el tiempo donde Dios se está probando directamente, no solo al mundo, sino a la iglesia. Y en la prueba hay dos participantes que quieren un efecto. El primero es Satanás, que quiere en la prueba, en el aislamiento, saque lo peor. Pero también está nuestro Dios, nuestro Padre, que quiere que a través del aislamiento, de la circunstancia, del problema de tu corazón, salga lo mejor, las mejores virtudes. Hacemos una oración. Le doy gracias a todos los que se han conectado, a todos, porque estamos juntos en esto, como pueblo de Dios. Oramos y le decimos: Señor, oramos y reconocemos: Señor, he tenido un punto de vista incorrecto. Mi lupa estaba manchada. Yo estaba mirando mal. Yo estaba pensando que los demás eran el problema. Yo estaba pensando hasta que tú te habías olvidado de nosotros, de la iglesia o de mí. Pero ahora, Señor, entendiendo a través de tu palabra y leyendo el Salmo 77, Señor, me doy cuenta que era yo el que estaba equivocado. No podía dormir, Señor. Me faltaba el poder dormir. Andaba caminando de un lado al otro. Estaba sufriendo de insomnio porque estaba cargando con todo. Porque mi alma estaba cargada. Porque mi alma estaba atribulada. Pero ahora me doy cuenta que estaba pensando más en mí que en tu voluntad. Más en mí que tu propósito. Más en mí que en tu plan. Pero en esta noche te entregamos, Señor, todo conflicto interior, todo espíritu de angustia, toda queja, todo desmayo de espíritu, todo lo que nos conmovía, Señor, todo lo que no permitía que tú nos llenaras. Y en este momento, Señor, recibimos, nuestra alma recibe el consuelo. Nuestra alma recibe la fortaleza. Nuestra alma recibe la paz en el medio de la aflicción. Que Dios te bendiga. Que Dios te acompañe. Y que Dios siempre, siempre esté con nosotros.